Antes de entrar a la meditación de la palabra, quiero anunciaros de que en el próximo mes de enero, del 3 al 13, en IPSE organizamos el tercer viaje a Israel. Lo digo por si alguno de vosotros se anima y quiere venir, todavía quedan unas pocas plazas. Serán 10 días y es un tiempo precioso. Cada vez que vamos aprendemos cosas nuevas y visitamos lugares nuevos. Entramos, como se ha recordado, en este tiempo de Adviento en el que vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. Pero estamos viviendo en una sociedad que odia a Jesús. Y creo que en estas Navidades lo vamos a notar. En muchos sitios se va a celebrar la Navidad, que es el nacimiento de Jesús, pero sin Jesús. Y de hecho muchas cosas están cambiando. Hoy en día no se concebiría que en el Islam, por ejemplo, se celebrase el nacimiento de Mahoma y no se hablase de Mahoma. Eso no lo tolerarían en ningún país islámico, ni en ningún otro país. O el de Buda, tampoco lo aceptarían. Pero es curioso que precisamente en Europa, donde fue la cuna del cristianismo, se reniega de Jesús. No quieren oír ese nombre. Les molesta. Pero sí que escucharéis en las escuelas y veréis en los negocios a Buda, tanto en pósters como en imagen, e incluso en casas privadas, que hay mucha gente que tiene a un pequeño Buda aquí a la entrada, ¿no? Pero es muy significativo eso. ¿Por qué ese odio a Jesús? ¿Por qué ese rechazo en las escuelas, donde hasta se han quitado las cruces? Pero se habla de Buda y se practica el yoga, por ejemplo, y se enseña acerca del yoga y de las filosofías budistas. Realmente es la actitud de aversión que hay en un mundo ateo, en un mundo que cuando se le habla de la verdad, de aquel que dijo yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino, esa verdad molesta y la gente no quiere oír de eso. En ese viaje que vamos a hacer, iremos a Belén a visitar donde se suele tradicionalmente decir que nació Jesús. Realmente yo no sé si Jesús nació en ese lugar que ellos dicen, pero sí sé que nació en Belén, porque es un hecho histórico, nadie lo puede negar. Lo más curioso es cuando vamos a lo que se llama el campo de los pastores. Lo hemos leído ahí en el texto que se ha meditado. Y en el campo de los pastores lo hemos visitado en varias ocasiones, casi siempre en el mes de diciembre o en el mes de enero. Y os acordáis que muchos dicen, bueno, seguramente la Navidad no ocurrió en diciembre porque los pastores estaban fuera y en diciembre hace mucho frío y tal y cual. Pero nosotros estábamos allí en diciembre y en enero, hemos ido en diferentes ocasiones y la verdad es que no hace tanto frío como para que no estén afuera. Es más, en una ocasión, cuando hemos estado en el campo de los pastores, que es un sitio abierto, en una vaguada que hay en la montaña, estando allí viendo las cuevas donde los pastores recluían a todo su ganado, vimos pasar a un pastor con sus rebaños, y no era un día así de frío ni nada de eso, pero realmente para nosotros el hecho de que se diga de que diciembre no era la fecha adecuada, pues bueno, quizás no era diciembre, pero eso no es importante. Lo importante es la realidad histórica de que Jesús, tal como dijo la profecía en Miqueas, allí en Belén es donde él nació y fue profetizado con anterioridad. Por tanto, si alguno de vosotros se anima a venir a Israel, me lo decís antes de que me vaya. Si puedes vender el coche, los zapatos, el abrigo, lo que sea, vale la pena. Vamos a leer en el libro de Isaías, en el capítulo 40, Isaías 40, versículos 27 al 31. Perdón, 25 al 31. Isaías 40, 25 al 31. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El texto es una reflexión que Dios hace hacia su pueblo. Un pueblo que experimentó el cansancio. Y de igual forma todos nosotros experimentamos el cansancio. Pero no es solamente el cansancio físico, es el cansancio espiritual. El cansancio físico tiene fácil solución. Uno simplemente tiene que tumbarse en el sofá o en la cama, descansar bien, alimentarse y seguir adelante. Pero el cansancio espiritual es algo que todos los seres humanos experimentamos. El cansancio espiritual es una realidad que como creyentes también podemos experimentar. Y es aquí donde Dios en el Antiguo Testamento, dirigiéndose a su pueblo, un pueblo que estaba y había experimentado en suficientes y en variadas ocasiones, el cansancio de Dios, el alejamiento de Dios. Y Dios tiene que estar constantemente llamándole a una relación viva y genuina con Dios. Lo más fácil es que el pueblo de Dios acabe con una rutina religiosa, acabe con un formalismo religioso y pierda de vista que lo que espera Dios de cada ser humano, de cada uno de sus hijos, es una relación íntima y fraterna con él. Una relación sincera, una relación diaria, una búsqueda constante de y como se ha leído en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, acerca de la vid y los pámpanos. Separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Y esa relación está mediatizada por el amor. No puede ser una relación de transacción comercial. No puede ser simplemente un pacto frío, ¿no? De yo firmo unos papeles y ya está. Como un contrato de un seguro. La relación con Dios siempre está basada en el amor. En ese amor que Pablo ha expresado allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Es lo que Dios quiere desde el Antiguo Testamento. Allí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, donde aparece lo que se llama la Shema de Israel. Oye Israel, nuestro Dios uno es. Y amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Esa oración la repiten los judíos 3 veces al día. Pero me pregunto si ellos entienden eso. Lo repiten, pero no necesariamente lo piden. Pero Jesús en el Nuevo Testamento vuelve a establecer el mismo principio. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. No se trata de guardar mandamientos legalistas, se trata de guardar mandamientos que nacen desde nuestro corazón porque amamos a Dios. Y es ahí donde encontramos esa apelación de Dios hacia su pueblo. Y notar ahí, en primer lugar, los síntomas del cansancio espiritual. Cuando aparecen en nuestra vida, es un síntoma que demuestra que algo no está funcionando bien. Notad a partir del versículo 27, donde dice: ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Notad el primer síntoma del cansancio espiritual es una actitud de queja, de hastío. Es una actitud de frialdad con Dios. ¿Por qué dices, oh Jacob? O sea, lo que estaba diciendo Jacob es queja constantemente. Y realmente tienen motivos, o tenían motivos para quejarse. Pero Dios se lo había advertido a Israel. Dios había dicho a su pueblo, allí en el libro de Deuteronomio, desde capítulos 28-29, donde aparecen lo que se llaman las bendiciones y maldiciones de Israel, si siguen o no siguen a Dios. Y por tanto, en muchos casos de la historia, Israel tuvo que ser expatriado de su tierra. Y es más, desde el año 70 después de Cristo, Israel fue expulsado, tal como Jesús había predicho. Fue expulsado de su tierra y desapareció de la historia de la humanidad. Mucha gente creyeron que Israel ya no tendría ningún futuro en los planes de Dios. Pero en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, Israel vuelve a florecer, vuelve a aparecer, y ahí está. Un pueblo pequeño, asediado por innumerables naciones a su alrededor, que intentarán destruirlo. Pero la verdad y la palabra y la promesa de Dios vuelve a cumplirse. Dios no ha abandonado a su pueblo. Y Dios no abandona a ninguno de sus hijos. Pero en esa actitud del pueblo de Israel aparece esa queja contra Dios. También nosotros podemos experimentar esa queja cuando las cosas no van como nosotros pensamos en la vida. Y podemos sacar con esa expresión constante de quejarnos a Dios. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo que pasar por esta situación? Yo creo que todos aquellos que somos hijos de Dios pasamos y podemos pasar por momentos difíciles en la vida que no entendemos el por qué Dios nos permite pasar por esas situaciones. Y eso puede producir queja. Del cansancio espiritual. ¿Habéis notado a los niños pequeños cuando están cansados? ¿Cómo se comportan? Se comportan pues pataleando y mal, ¿no? Entonces sabes que algo que tiene que irse a la cama, que necesita descansar. A veces es por otras cuestiones, pero en términos generales cuando el niño está cansado y son horas ya que debería estar en la cama, vais a notar que se porta mal. Eso nos ocurre a nosotros también. Por tanto, el primer síntoma que aparece de cansancio espiritual es la queja constante, la molestia de todo, te molesta todo. El que digan, el que no digan, el que hagan o el que no hagan. En segundo lugar, aparece el aspecto de entender que el camino está escondido. O sea, el camino está escondido porque uno no encuentra el verdadero sentido de la vida. Y eso puede ocurrir a jóvenes y puede ocurrir a mayores. Es el hecho de decir, ¿qué debo hacer, no? ¿Cómo puedo cambiar esta situación? Y es por eso que dice, ¿por qué te quejas y por qué hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová. Es como... Dios me ha dejado sin luz, me ha dejado sin guía, me ha dejado sin dirección, no sé qué hacer. Y el tercer, el tercer síntoma que aparece también es esa expresión que dice: y de mi Dios pasó mi juicio. O sea, Dios no se preocupa por mí. Realmente, con todo lo que he hecho para Dios, con todo lo que me he esforzado, con todo lo que he querido servir, etc., a mi Dios se le pasa mi juicio. Nosotros decimos esa expresión de otra forma, pero muy parecida. Dios pasa de mí. Y realmente son síntomas que aparecen cuando pasamos por momentos difíciles. Momentos difíciles que pueden ser en tu propia vida o pueden ser de algún familiar tuyo o de alguna situación económica o de alguna enfermedad o de aspectos en los que no quisiéramos encontrarnos. Son aspectos de la vida que vienen y llegan inesperadamente y que uno no cuenta con ello, uno no quisiera pasar por él. Bien, la cuestión es que otro de los síntomas que aparece en el versículo 28 es: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual lo creó, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea, es el último síntoma, es la pérdida de comprensión de la realidad de un Dios soberano que tiene control de la vida, pero no lo parece. Parece que quienes controlan la vida son los poderes de este mundo. Pero en realidad, cuando uno se encuentra en el fragor del sufrimiento, del cansancio, uno pierde de vista la realidad de que siempre hemos creído, aquello que hemos oído, aquello incluso que hemos predicado, pero que realmente en el momento en que pasamos esas situaciones difíciles, realmente podemos llegar a tener una confusión. Y por eso dice Dios: ¿no has sabido, no has oído? Sí, sí que lo he sabido, lo he oído, incluso lo he predicado, pero cuando paso por el momento del sufrimiento, parece que todo se me tambalea. Incluso mis propias convicciones acerca de ti. Y eso es lo que puede ocurrir en cualquier momento y a cualquiera de sus hijos. La cuestión es, el cansancio, tal como el cansancio físico, es un síntoma, pero que realmente nos ayuda a darnos cuenta de qué es lo que debemos de hacer, de que algo no está funcionando bien en nuestras vidas. Sabéis que los deportistas necesitan, aunque ellos se entrenan y se preparan físicamente para obtener el objetivo que quieren alcanzar, pero los deportistas también sufren el cansancio físico. Y los deportistas que sufren el cansancio físico, igual que nosotros como seres humanos, ese cansancio es necesario para saber cuándo tenemos que parar. Porque si no tuviéramos ese detector en nuestro propio organismo, continuaríamos hasta que quemásemos el motor. Es igual que los chivatos de los coches. Los chivatos esos que se encienden y que nos advierten que le falta gasolina o que realmente le falta el aceite al motor o lo que sea. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que parar y hay que prestar atención a eso. Lo mismo ocurre en el cuerpo físico. Y lo mismo ocurre en nuestro espíritu. El cansancio es un detector, es un chivato que nos recuerda que tenemos que prestar atención a nuestro corazón. Y ese es el momento en el que tenemos que reflexionar y mirar, tenemos que acercarnos a Dios. Vosotros habréis oído, incluso los más jóvenes que estáis aquí, de Lance Armstrong, que fue un corredor de un ciclista que ganó 7 Tours de Francia. Este corredor se descubrió después de haber ganado 7 Tours de Francia y muchos otros premios ciclistas, se descubrió que había estado dopándose durante toda su carrera deportista. Y por tanto, le desposeyeron de esos 7 triunfos, títulos que tenía de campeón del Tour de Francia. le desposeyeron, se los quitaron. El propósito del dopaje es eliminar esa barrera que el propio cuerpo tiene para saber que tiene un límite. Pero con el afán de querer ganar, ese dopaje lo que hace es eliminar los efectos de manera que el ciclista o el deportista pueda funcionar, pueda seguir adelante. Pero eso es muy peligroso. Es peligroso porque el cuerpo puede colapsarse. Cuando no sabemos respetar los límites de nuestro cuerpo, el cuerpo puede colapsarse. Pero lo mismo con el espíritu. El espíritu que Dios nos ha dado, ha creado en nosotros, también tiene sus propios marcas, sus propias limitaciones. Y es ahí cuando realmente estamos andando y haciendo y estamos siguiendo, pero no estamos manteniendo nuestra relación íntima con Dios, es muy probable que el espíritu, el chivato del espíritu, nos esté diciendo: párate y vuelve a tu creador. Párate, porque en este mundo hay muchos dopajes, podríamos decir, hay muchas tareas, muchas diversiones en las que podemos seguir adelante para encontrar esa felicidad de la cual se nos decía en los anuncios, ¿no? Con el afán de disfrutar de lo que el mundo nos ofrece. Y esos chivatos se encienden para advertirnos: párate, hay algo que necesitas corregir en tu vida. Necesitas volver a Dios. Necesitas estar con tu Dios, en la presencia de tu Dios. Es muy fácil en un mundo como el nuestro tener muchos entretenimientos. Tenemos muchos disfrutes. Hay mucha gente ahí fuera que están disfrutando de lo que sea, de las motos, por ejemplo, que estamos viendo, de los bares, de la bicicleta, de la playa, de un buen día. ¿Y qué es lo que buscan? La felicidad. ¿Qué es lo que hace Dios? A través de ese chivato, advertirle de que algo no está bien. Leía esta semana que en Estados Unidos hay una gran preocupación porque 75.000 personas mueren anualmente en Estados Unidos simplemente por la cocaína. 75.000 personas. Y 55.000 personas mueren suicidadas porque consumen de todo, pero su espíritu está vacío. Yo sé que Dios ha despertado en ellos ese chivato de que algo en su vida no está andando bien. Pero la gente siempre encuentra alucinógenos para seguir adelante. La realidad es que Dios dice ahí y llama: no has sabido, no has oído que el Dios eterno nunca se cansa, nunca desfallece. Y ahí es donde nos damos cuenta de que ese cansancio espiritual es necesario para que el hombre y la mujer de este mundo puedan volver a su Dios. Pero también nosotros como creyentes corremos el riesgo de vivir vidas constantes de activismos, pero no tenemos tiempo para pasar con Dios. Qué importante es que sepamos apartar nuestro tiempo para estar a solas con nuestro Señor, que sepamos sintonizar con Él para saber cómo debemos de andar durante el día, en nuestro trabajo, en la familia, en los estudios, en el colegio, estemos donde estemos. Hay muchos jóvenes que les encanta el deporte. Hay muchos jóvenes que practican el deporte, pero realmente también hay muchos jóvenes que están cansados espiritualmente. Intentan encontrar aliciente en todo eso, pero realmente hay vacío en su corazón. Y cuando hay vacío en el corazón, lo que se hace, uno no encuentra diversión en ello. Lo practica, parece que uno es alegre, que lo disfruta. Probablemente hay que disfrutarlo, porque hay cosas que las podemos disfrutar, que son buenas, como el deporte. Pero por encima de eso está la necesidad de una relación personal con Dios. Así que cuando esos síntomas aparecen, la cuestión ahí es qué es lo que debemos de hacer. Aquí en este texto Dios se dirige hacia su pueblo y reconoce que tanto que los jóvenes y los valientes todos se cansan. Por tanto, el cansancio espiritual es universal, porque ya los mayores ya nos cansamos, ¿no? Pero es curioso que él cita a los jóvenes y a los valientes. Cuando dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Solo habla de jóvenes y de valientes. Y la cuestión es, ¿solamente ellos se cansan? Porque por regla general dices, los jóvenes no se cansan, siempre tienen fuerzas para más. Pero realmente ellos se cansan igualmente espiritualmente, porque están en un proceso de búsqueda del sentido de la vida. Y cuando no encuentran ese sentido de la vida deja de ser importante e interesante para ellos también. Y es ahí donde la solución a ese problema la encontramos en el versículo 31, cuando dice, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es lo que Dios nos recomienda cuando nosotros nos sintamos cansados. Cuando nos demos cuenta de que necesitamos descanso espiritual. Notad lo que dice Dios. Los que esperan en Jehová, estos son los que van a encontrar nuevas fuerzas. La palabra esperar, aunque a nosotros nos transmite un sentido de pasividad, en realidad no es así, es todo lo contrario. La palabra esperar indica dinámica, indica acción. No es quedarte esperando a ver qué es lo que pasa, ¿no? Resignado, hay que resignarse, no. La palabra esperar, que aparece muchas veces en esta expresión, los que esperan en Dios, los que esperan en Jehová, espera en Dios, confía en Él y Él hará. ¿Qué significa esa expresión para Dios? En el original del hebreo, esa palabra siempre implica una acción. El que espera es el que busca a Dios. Jesús mismo dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Yo siempre pongo el ejemplo de que si nosotros, por ejemplo, si os dijera, he perdido mi trabajo, pero yo espero esta semana que voy a encontrar trabajo. ¿Qué estás pensando tú que yo voy a hacer esta semana? No estás pensando que me quedaré en casa a que el trabajo venga a buscarme a mí. Estás pensando que yo voy a salir a buscar trabajo. Esa es la idea. Los que esperan son aquellos que cambian de rumbo y se dirigen ahora a buscar a Dios. ¿Cómo? En oración. Buscar la intimidad de Dios. Dios nos recomienda y en muchas ocasiones dice, callad ante mi presencia. Estar quietos y ver la salvación de Dios. Y en este mundo tan ajetreado de tanto ruido y tanto movimiento, a veces no tenemos tiempo para dedicar el tiempo cualitativo para estar en la presencia de Dios. Y permitir que el Espíritu de Dios nos hable, hable a nuestro corazón, nos fortalezca. No siempre uno va, nunca he oído voces así celestes y todo eso. Pero estar en la presencia de Dios ha producido esa convicción, esa sensación de que he estado en la presencia de Dios. Algo ha cambiado en mi interior, que empiezo a ver las cosas desde una perspectiva más serena, más tranquila. Y es ahí donde la presencia de Dios se hace evidente en nuestras propias vidas. Por eso dice Dios, en los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Aquellos que realmente son fortalecidos por el Señor, en medio de situaciones difíciles, tendrán la serenidad, la luz, para saber qué hacer. Puede ser un conflicto de relación familiar, puede ser un conflicto de enfermedad, de desesperación o de pérdida de trabajo. Puede ser un conflicto personal de una inestabilidad emocional. Hay muchas situaciones en la vida por las que los creyentes pasamos, igual que pasa todo el mundo. Pero nosotros tenemos el refugio de Dios, de alguien que ha pasado por ahí, de alguien que ha experimentado el sufrimiento humano. Esta semana compartía con estudiantes en la clase de formación espiritual acerca del sufrimiento de Jesús, tal como lo dice allí en la carta a los Hebreos, cuando dice que Cristo fue perfeccionado, Cristo fue perfeccionado por medio del sufrimiento. Y yo les preguntaba a los estudiantes, ¿de qué tenía que ser perfeccionado Cristo? ¿Acaso no era perfecto? ¿Y por qué tuvo que ser perfeccionado por medio del sufrimiento? ¿Os habéis parado a pensar en ello? Cristo era perfecto. Pero dice el autor de Hebreos que Cristo tuvo que ser perfeccionado y que además tuvo que aprender obediencia. ¿Tuvo que aprender obediencia? ¿Qué quiere decir el autor de Hebreos? Está muy claro. Jesús es el Dios eterno, perfecto, soberano, pero cuando viene a la tierra, viene como siervo, siervo sufriente. Y Él ha dejado en las manos del Padre toda la autoridad que Él tiene propiamente. Es por eso que Filipenses dice que Él, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Él no se despojó de su deidad como Dios. Él seguía siendo Dios, pero era también hombre, plenamente hombre. Y es por eso que celebramos la Santa Cena con pan y vino. Son dos elementos físicos. Su cuerpo era un cuerpo físico. El sufrimiento que él tenía era un sufrimiento como el nuestro. Pero estando en la condición de siervo, él tuvo que aprender algo que jamás en la eternidad él había experimentado. Jamás. Que es el someter su voluntad al Padre, porque Él era coigual al Padre. La Trinidad son las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son perfectos y en ellos no hay contradicción, porque son perfectos. Pero cuando Jesús viene aquí, tiene que despojarse no de la autoridad, no de la deidad, sino del uso de sus atributos, para dejarlos en las manos del Padre. Y es por eso que en el Nuevo Testamento Jesús dice en varias ocasiones, no puedo hacer yo nada por mí mismo, sino aquello que veo en la presencia del Padre. Los testigos de Jehová han utilizado expresiones de ese tipo para pensar que Dios, que Jesús es un Dios inferior. Cuando Jesús dice, el Padre mayor es que yo, ellos lo entienden en clave puramente humanista. Ah, el Padre es mayor que Él. Él entonces no es igual al Padre. Él evidentemente era igual al Padre, pero cuando Él viene a la tierra, viene como siervo sufriente. No viene como Señor reinante. Pero en la próxima vez que Él venga a esta tierra, cuando volvamos a tomar del pan y del vino, Él vendrá como Señor reinante. No vendrá a ser un siervo sufriente, porque Él ha sufrido una sola vez por el pecado y nunca más volverá a sufrir por ello, porque ha redimido con ese sacrificio a todos los redimidos. Qué importante es tener eso en cuenta para que entendamos que Jesús es el sumo sacerdote, porque en todo ha sido probado igual que nosotros, y Él tuvo que aprender obediencia al Padre, pero una situación en la que Él eternamente nunca había estado, que era con un cuerpo físico, y su cuerpo era real. Los gnósticos, las doctrinas gnósticas del tiempo de los apóstoles, y que hoy en día están de moda también, decían que el cuerpo de Jesús no era un cuerpo físico, era un cuerpo aparente, como un fantasma. Pero el hecho de que nosotros tomamos pan físico nos recuerda precisamente el cuerpo de Jesús, que no era un fantasma, era un cuerpo que fue crucificado y que la sangre fue derramada en el Gólgota. Bien, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, y ahora notad las tres intensidades. Unos levantarán alas como águila, otros correrán y no se cansarán, y otros caminarán y no se fatigarán. Tres intensidades diferentes. ¿Qué pasa cuando recibimos la fortaleza de Dios en la vida real, en la vida diaria? Unos vuelan, otros corren y otros caminan. Tres intensidades diferentes. ¿Cuál de ellas te gusta más? ¿Qué quieres? ¿Volar, correr o caminar? Yo creo que a todos nos gustaría volar, ¿no? Claro, cuando realmente Dios renueva nuestro corazón, nuestras fuerzas, uno puede sentirse muy alegre, muy satisfecho, como en los cielos, ¿no? Como volando. Otros no necesariamente experimentan esa intensidad, pero se sienten animados y corren, van a prisa por la vida, pero con los pies en el suelo. Y otros simplemente caminan. Uno puede decir, bueno, es que a mí me gusta más estar en la euforia, ¿no?, de volar. ¡Qué bien! Estar contento, estar explosivo. Las tres intensidades son necesarias en la vida cristiana. Ninguna de ellas es mejor o peor. Hay veces que en la vida cristiana estaremos como volando, como por las nubes, ¿no?, solemos decir. Contentos porque las cosas van bien, estamos con el Señor. Pero hay otras veces que no necesariamente será así. Porque el que vuela es aquel que está por encima de todo y tiene una visión panorámica impresionante, pero está muy alejado de la realidad de lo que está pasando en el suelo. Es lo que le pasó a los apóstoles, a Pedro, Juan, Jacobo, cuando subieron con Jesús al monte Tabor, al monte de la Transfiguración, y allí le dijeron, estaban tan bien que dijeron, haremos tres tiendas de campaña y nos quedamos aquí. Y Jesús dice, no, tenemos que bajar abajo que hay un demonio. Eso es volar. Ahora, el que corre tiene sus pies en el suelo y empieza a ver la realidad. Está en contacto con la gente, con las situaciones reales. Mientras que el que vuela se desentiende de todo, ¿no? Estoy tan contento que no me importa nadie más. Pero el que corre tiene los pies en el suelo. Es una persona que está en contacto con la realidad, pero como va corriendo, no tiene tiempo para los demás. Viene a la iglesia, saluda, ¿cómo estás? Bien. Y luego nos vamos. Pero a veces no estamos bien. Necesitamos hablar, necesitamos compartir, necesitamos oírnos unos a otros. Pero el que camina es aquel que se encuentra con el otro. Es aquel que tiene tiempo. Es aquel con quien vas a hablar. Es aquel que realmente escucha los problemas de otros. Así que estas tres intensidades son importantes para aquellos que son renovados en la fortaleza de Dios. Y Dios nos usará para que seamos herramientas útiles en sus manos para ayudar a otros o para fortalecer a otros que también sufren. Si solamente en la vida experimentamos o nos preocupamos por nosotros mismos, pero no nos damos cuenta del otro que está a nuestro lado, al final nos obsesionaremos con nuestros propios problemas y perderemos de vista que otras personas sufren también. Y a veces cuando escuchamos a otros es cuando realmente nos damos cuenta que hay otras personas que tienen más problemas que nosotros. Bien, espero que la reflexión nos sirva para que nos demos cuenta que necesitamos, para vivir en este mundo decadente en cuanto a la verdad de Dios, necesitamos andar, volar o correr, pero fortalecidos con la fortaleza de Dios, no con aquellos elementos dopantes que la sociedad nos ofrece. Y cuando sintamos el cansancio de Dios, cuando sintamos el cansancio espiritual, es el momento de parar y acercarnos a Dios, porque Él es la fuente de nuestra fortaleza. Jesús lo dijo muy claramente allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Esa es la invitación de Jesús, pero es una de las invitaciones más difíciles a veces de cumplir, porque se nos ha enseñado que para sobrevivir en este mundo hay que trabajar, hay que luchar, hay que ser activos. Pero para ser activos, a veces uno tiene que saber parar para encontrar nuevas fuerzas. Y con esas nuevas fuerzas, andar como Elías, ¿no? Andar 40 días por el desierto para encontrar la cueva de la renovación, donde estaba la presencia de Dios. Bien, hermanos, llega el tiempo de Navidad y es tiempo también para recordar todo el amor y el intento de Dios de enviar a su propio Hijo para que Él fuera aquel que realmente puede enriquecer nuestras vidas. Vamos a terminar con una oración. Señor, gracias por este tiempo juntos aquí. Gracias por este tiempo de comunión los unos con los otros. Gracias por poder escuchar y compartir la palabra. Y pedimos que tú nos guíes para que en ti tengamos nuevas fuerzas y que nuestras vidas en este mundo sean para cumplir la misión a la cual tú nos has llamado. A ti sea la honra y la gloria.